Hoy, en Corazón Verde por Draftea, Martín y Ramón analizan los partidos de la Champions y desmenuzan el desplome del Barcelona tras la expulsión de Araujo. ¿Era previsible o es un error garrafal de Xavi que no preparó a su equipo? Además, juzgan al Real Madrid y deciden si su triunfo se debió a las circunstancias y a la suerte o fue un excelente trabajo defensivo y una muestra de prosapia. Recuerda que ya puedes meter tus tickets en Draftea. ¡Arrancamos!
Cinco, cuatro, tres, dos. Pues aquí estamos en Corazón Verde por Draftea. Ya escucharon nuestro teaser. Ya de sensacionalista no tiene nada. Bueno, porque tampoco es que este episodio sea demasiado loco, pero se va a poner divertido porque Ramón y yo, que hoy estamos sin invitado, tenemos puntos de vista opuestos en algunas cosas del Real Madrid y del Barcelona, en muchas cosas. Es momento de sacar las armas. Pero bueno, aquí andamos. Gracias a Draftea. Gracias a Draftea, sobre todo, y lo voy a decir de corazón, por darle un micrófono a Ramón. No saben la tortura que era editar su audio hasta que ahora ya Ramón tiene este micrófono. Y lo agradezco de toda la vida, de corazón. Gracias, gracias Draftea por enviarle eso al señor Raya.
Se tardaron. Y luego me lo mandan sin instrucciones. El botón donde decía mute on y mute off está escondido. Era el adaptador. El episodio pasado sí, de plano, fue con el micrófono del iPad, que lo preferiste al micrófono de mis audífonos. Pero era más bien el adaptador que tengo.
Era como morir diferente. Ahogado o morir devorado por termitas. O sea, eran las dos opciones de micrófono que tenía Ramón Raya.
No, y también es el internet, ¿no? Estaba yo en México, ya no estoy en México. Se podrán dar cuenta de... Si ponen video, se podrán dar cuenta que es diferente escenario. Pero bueno, hoy no me presentaste, Martín, pero te agradezco la presentación normal que haces y que hoy no estuvo, en donde dices que soy... Ah, no, el invitado de honor es cuando tenemos invitado, ¿verdad? No soy yo.
Sí, tú no eres invitado, Eres el co-host de honor, Ramón. Te doy ese... Te mando ese pase, ese pase a gol.
Fíjate que ayer estaba viendo algunas entrevistas y algún día me deberías de invitar para entrevistarme. Nunca me han entrevistado, ¿no? Solo Toño de Valdés, y creo que no la pone. Ya puso la de Lugo, que grabó el mismo día que yo, y ya puso como cuatro diferentes. No sé si está esperando que suba el rating para después que se venga para abajo con mi entrevista. Pero
yo creo que en el otro podcast sí te entrevistamos en su momento. No, pero o sea, la primera entrevista que hicimos contigo...
De contar mi historia, nada, pero digo, tengo muchas anécdotas, no nada más de mi historia, sino de las que me tocó vivir. En fin, no importa, hablemos de
la Champions. A ver si hablas de las anécdotas 3X, ¿no? O sea, no me refiero a porno, sino de las duras, de las que sabes y que yo me sé y que después no quieres contar en público.
3X, ¿cómo cuál? A ver, nada más así dame una pista, ¿cuál es 3X?
Como la del árbitro que iba en avión porque un directivo lo mandaba.
Ah, no, es que esa yo creo que sí identifican inmediatamente en quién, pero puedo comentar, ¿no? O sea, me tocó estando en Tampico que un directivo de Tampico se llevara al árbitro que acababa de terminar el partido en su avioneta a comprar fayuca, como se le decía en ese entonces, y a McAllen o a Bronzeville, y regresarlo a tiempo para que tomara su vuelo para regresarse a México cargado con videocaseteras, una televisión, algún aparato de sonido y cosas así. Eso me tocó, no vamos a decir.
Un árbitro además que fue muy polémico por un partido en particular, muy polémico, y que los aficionados de un club particular...
Ese no es.
Ah, ¿no era ese? Era otro. Ese, claro, sí es cierto.
Ese no es.
Es un árbitro que todavía sigue medio vigente. En fin, hablemos entonces, hablemos de la Champions.
¿Tú quieres decir cuál?
No. Lo diremos uno de estos días. Hablemos de la Champions, porque hubo mucha controversia. O sea, podemos hablar del Barcelona PSG, pero quiero arrancar con el Real Madrid.
Porque... ¿En serio? Yo lo dejaría, porque si no, no va a...
¿Lo dejarías al final?
Sí, hablemos de los que fueron antes,
de los partidos,
¿no?
O sea, okay.
Barcelona, PSG, que la expulsión, esa es la que define.
Es la que define, pero, a ver, yo te pregunto, señor director técnico, o sea, le quito la gorra de co-conductor y le pongo la de director técnico. Echan Araujo, ¿no? lo echan. Todavía el Barcelona lleva 2 goles de ventaja en el global. Sí, quedan 60 minutos por jugarse. Xavi decide sacar a Lamine Yamal, meter a un central. Ahora, tú, señor entrenador, es imposible, yo sé que contra el PSG y Mbappé lo quieras, pero ¿es imposible defender una ventaja de 2 goles con un hombre menos por 60 minutos?
No, no. O sea, porque ha pasado incluso que hasta con un hombre menos terminas hasta ganando, ¿no? Vas perdiendo, te quedas con un hombre menos y terminas ganando. Pero son muchas las circunstancias. Aquí estás hablando de un equipo que sí necesitaba reforzar la parte de atrás por los grandes delanteros que tiene, porque eran un equipo en necesidad de darle la vuelta. Estás hablando de un partido de vida o muerte, y no nada más en México pasa en la liguilla, sino en cualquier lugar del mundo. En el partido de vida o muerte, de vida o muerte, te la juegas y arriesgas lo que no arriesgarías en un partido normal. Entonces era lógico que con un hombre más el Paris Saint-Germain iba a volcarse al ataque, y pues ahí es donde tienes que tomar decisiones que tienen que ver con la confianza que tienes en los jugadores. Tú te das cuenta quién anda bien, quién anda mal, quién no está en su mejor momento ese día, ¿no? Porque una cosa es el momento general y otra es en el partido, que tiene que ver contra quién te estás enfrentando, quién es el que te toca en los duelos individuales. No es lo mismo jugar contra Foden que jugar contra Dembélé, ¿no? Por la banda. No es lo mismo jugar contra Grealish que jugar contra Mbappé por la otra banda. Entonces, pues digo, el técnico tiene que tomar decisiones sobre la marcha. En ese momento necesitaba reforzar la central y él decide sacar quizá a su jugador más joven, ¿no? Porque había quien decía, tiene que salir el polaco, ¿no? Tiene que salir Lewandowski, que es el más lento, que es el más viejo, que es el... Pues sí, pero quizá es el que te da la certeza de que en alguna jugada, o sea, tiene más gol que Yamal, ¿no? Son decisiones que tienes que tomar en ese momento. Yo creo que es así, y al final de cuentas, el partido se le escurre y se le escapa entre los dedos a Xavi.
Mi sensación, yo estuve en el estadio, lo que no ayudaba mucho a nivel táctico, porque pues, no, de ahí donde estás es complicado, nada más estaba muy abajo. Mi sensación, sin embargo, es que el Barcelona no tuvo el suficiente oficio para defender un partido así. Quizá por falta de experiencia en ese sentido, ¿no? Quizá por tener a los jugadores jóvenes. Los sentí muy revolucionados en general. A Xavi lo expulsan protestando una... Me parece la jugada del penal. Ya no me acuerdo si esa una antes. Después echan a su auxiliar también. O sea, echan a todo el mundo en el área técnica. Creo que un equipo con más experiencia, como pasa con el Real Madrid en el partido contra el Manchester City, quizás hubiera podido sobreponerse más fácilmente. Estoy de acuerdo con la decisión de Xavi de sacar a Lamine Yamal por lo mismo que estás diciendo tú. O sea, ¿a quién vas a sacar si no? ¿No? A Lewandowski, que es un jugador de experiencia, un jugador que te puede definir en el área en algún momento. A Rafinha, que fue tu mejor jugador en la ida, que había metido el gol en el partido. Y no vas a sacar a ninguno de los mediocampistas, ¿no? O sea, lamentablemente era una decisión que tenía que tomar y que, a final de cuentas, se decide por Yamal. Creo, sin embargo, que el Barça podría aprovechar más a Lewandowski, ¿no? O sea, podría haberlo buscado quizá más en largo para que Lewandowski controlara y se apoyara en los de atrás, que además tienen mucho con el balón, De Jong y Pedri. O sea, creo que sí al Barça le faltó trabajar en el escenario de una situación así, ¿no? O sea, esa es la impresión que me quedó a mí. No sé tú cómo lo viste.
Y en el análisis a posteriori, pues eso dice que sucede, ¿no? A final de cuentas no logran aguantar la presión del París. Yo te quería preguntar, ya que estuviste en el estadio, ¿cuál era el ambiente, la atmósfera? Porque en las tribunas se siente, sobre todo en estadios así. O sea, si en el momento de la expulsión, de Xavi, el estadio cambió su energía, porque yo siento que hoy la gente del Barcelona, los mismos aficionados, deja tú los jugadores, no se sienten tan confiados de solventar las eventualidades.
Había mucha crispación en general en la tribuna. Es interesante, porque además yo estaba en la tribuna no en la tribuna de los más ardientes fanáticos del Barcelona, pero la segunda, digamos, ¿no? No la de los grupos organizados, pero sí donde están los aficionados que van cada fin de semana y que se meten, ¿no? Normalmente cuando uno va al Camp Nou, se dice que se siente, bueno, no sé, dice, me ha tocado, pues, pero como se siente, se describe como si uno fuera a la ópera, ¿no? O sea, una barrida y la gente, ta, 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 y después una jugada y la gente, oh, no se siente así como intensidad. En este partido fue totalmente lo contrario, se sentía una intensidad muy importante. El asunto con la roja, creo, es que la gente empezó, se enojó demasiado rápido, se enojó sobre todo con el árbitro, le culpaban de todo al árbitro. ¿Qué? Era roja, sí, pero ya sabes cómo son, ¿no? O sea, se enojaron con el árbitro, cada jugada le reclamaban al árbitro, cada jugada atacaba, o sea, le gritaban los aficionados del Paris Saint-Germain que estaban del otro lado. O sea, sentí sí a una afición, a diferencia de lo que yo había ido al partido contra el Porto de esta misma Champions, pero bueno, era un partido que no importaba muchísimo, que terminan ganando 2-1. Pero antes de eso, no había ido a ver un partido del Barcelona en 3 o 4 años, ¿no? Y cuando más me tocó ir al estadio, era en los buenos tiempos, ¿no? O sea, Messi, Xavi, Iniesta. Y ahí, o sea, sí noté claramente una diferencia en el público, ¿no? O sea, este público es un público que se ha acostumbrado a perder estos partidos. A diferencia del otro público, que era un público que sabía que aún con una roja lo podías ganar, ¿no? O sea, que tenías a Puyol y a Piqué, que tenías a Xavi, Iniesta, que tenías sobre todo a Messi, ¿no? En este, sí, creo que en el momento de la roja, no es que la gente perdiera la esperanza, pero la gente se enojó mucho previendo que algo malo podía pasar.
Sí, yo creo que eso sucede y que además permea, ¿no?, con los jugadores. Para los que nos escuchan, que son aficionados, no sé si se molestan o no cuando yo critico los abucheos de la selección, me da lo mismo, y que piensan un jugador tiene que sobreponerse a eso, ni madres, ¿no? O sea, un jugador por supuesto que siente lo que pasa en la tribuna, por eso hay estadios que pesan, por eso hay estadios que no pesan, por eso los mismos jugadores buscan que la gente, ¿no? Veía ahorita yo una toma increíble de toda la serie de penales de ayer, en donde enfocan todo el tiempo a los jugadores, como, o sea, falla Modric y Bellingham va y le pide a la porra del Madrid, ¿no? Falla Bernardo y se voltea, no sé si es Rodri o quién, igual, a pedirle a la gente que no dejen de alentar. ¿Por qué? Porque es importantísimo, ¿no? O sea, digo, cualquiera que haya un estadio sabe que la energía del estadio es increíble cuando está emocionada, cuando está prendida. En la cancha se siente más, ¿no? Y en la cancha hay quien se bajonea si lo abuchean, y hay quien se motiva si lo abuchea el rival, y hay quien... Entonces, yo siento que en este Barcelona, por lo que han venido pasando, pese a que fueron campeones de liga y demás, no están contentos, la gente no está contenta, y los mismos jugadores se les nota como que no tienen esta chispa o esta comunión con el aficionado, como dices. Claro, estamos acostumbrados a ese Barça que pasara lo que pasara, terminaban ganando. Yo creo que influye mucho eso, y por supuesto del otro lado no tiene nada que perder, ¿no? El Paris Saint-Germain no tenía nada que perder y tiene, pues, quizá mejor jugador del mundo en la actualidad como Mbappé, que no andaba del todo bien y que después termina siendo importante.
Sí, sin duda, ¿no? O sea, obviamente tenías un rival que, si bien no estaba jugando muy bien, porque es la verdad, ¿no? No jugó muy bien la ida, no estaba jugando bien cuando iba perdiendo 1-0, aunque me parece que el 1-0 es medio circunstancial, porque la verdad es que el PSG había sido mejor, pero no estaba jugando bien, ¿no? Y como también dices, ¿no? El estado mental de los jugadores, pues, también influye en el desarrollo del partido, ¿no? Y de pronto verte con un hombre más, con 60 minutos por jugar, piensas, como futbolista, piensas, pues aquí, ahora sí podemos ganar, ¿no? O sea, ahora ya encontramos la fórmula para ganar. Y me parece que el PSG se quita bastante, bastante presión, ¿no? En cuanto a los jugadores del Barcelona, o sea, mi impresión también con el público, o sea, el público nunca se metió con ellos, ¿eh? O sea, nunca, 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 nunca abuchó, siempre alentó, o sea, yo muy pocas veces he visto al público de Barcelona abuchear a los jugadores. Pero sí creo que hay una falta de confianza, eso, ¿no? O sea, como que con el Real Madrid uno tiene la impresión de que pase lo que pase, van a terminar ganando de alguna manera, ¿no? O sea, falló el penal. Falló el penal Modric y yo estaba platicando y estaba diciendo, en un grupo de WhatsApp y está diciendo, van a ganarlo igual, ¿no? O sea, de cualquier modo va a ganar el Madrid.
Sí, pero con el Barça, a ver.
Creo que con el Barça la impresión, perdón, ya nada más para cerrar, impresión es que cuando pasa algo ligeramente negativo, algo que sale del script, entonces todo el mundo se vuelve loco y las consecuencias pueden ser muy graves.
Sí, que tiene que ver con, o sea, con lo que arrastra, ¿no? Este Barcelona que ganaba todo, que jugaba increíble, que quizá es el mejor Barcelona de todos los tiempos, o quizá incluso el mejor equipo de todos los tiempos, ¿no? Que podrán los que digan, no, pero el Madrid ganó 3 Champions seguidas, y pero dices, a ver, lo que hacía en una cancha Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, y después ya los que le quisieras poner, digo, Puyol, Piqué, y adelante a quien le quisieras poner, ¿no? Porque adelante cambiaron muchas veces. La realidad es que eso, en lugar de ayudar, ha pesado, ¿no? Porque la gente pues exigía lo mismo. Y en el caso del Madrid, o sea, el Madrid viene de una historia en donde ha ganado partidos increíbles, ¿no? Pero yo te diría, pues hace un año esta narrativa de que si el Madrid tiene, pues güey, se comió 4 y nadie habló del ADN y nadie dijo, ah, oh, lo van a ganar, ¿no? Cuando cayó el primero ni cuando cayó el segundo. ¿Por qué? Pues porque es más bien como un choro. Ahora, como viene de estos partidos que ha ganado, que parece que va a perder, digo, un año antes contra el City, ¿no? Que le gana, en 2 minutos le voltea, o sea, perdiendo en 2 minutos con goles increíbles, le voltea el partido y termina calificando, pues empiezan los pinches discursos estos que a mí me parecen muy mamones, del ADN del Madrid, es este escudo, y dices, no, no es el escudo, o sea, es los jugadores que te tocan y las circunstancias también, ¿no? O sea, porque ayer el Madrid, me digan lo que me digan, ni siquiera saltamos para allá o mencionamos antes los otros partidos, el Madrid no juega bien y lo dice Ancelotti, ¿no? Y todo el mundo, o sea, ayer veía yo a mi querido Mario Carrillo diciendo, yo vi al Madrid muy bien, no juega lo que quería Ancelotti, o sea, juega bien en situaciones individuales porque tiene una calidad bárbara, ¿no? O sea, y hay muchos duelos individuales, sobre todo yo creo que el Madrid juega bien cuando recupera la pelota, ¿no? O sea, que dices, lo presiona el City y ves a estos cabrones aguantar esa presión y tocarla y tenerla y salir y darse la vuelta, y ves a Rodrigo y a Vini que están muy chavos y a Bellingham que están muy chavos agarrarla y darse la vuelta, como ves a los de atrás, como ves a Kroos, ¿no? O sea, teniendo la pelota con 2 cabrones presionándolo y tirarla para atrás para que Rüdiger intente salir, ¿no? O sea, la realidad es que eso tiene que ver con la calidad, decían en una entrevista precisamente Bellingham, que antes del partido él estaba confiado, que porque se acercó y iba caminando y estaba Ancelotti bostezando, ¿no? Y entonces le dice, o sea, que le pregunta que si no está presionado. Y le dijo, sí, ¿verdad? Debería de estar como un poco más emocionado de estar acá. Digo, yo he bostezado estando presionado, ¿no? O sea, no tiene que ver una cosa con la otra, pero como Bellingham lo interpreta es, este güey no está presionado y eso le dio cierta tranquilidad. A lo mejor lo pudo haber interpretado como, puta, este güey le vale madres, ¿no? Ya ganó todo y yo sí necesito ganar. O sea, son muchos factores los que cuentan cuando tienes esa calidad individual.
O sea, yo estoy de acuerdo en lo de la calidad. Por supuesto, siempre el primer diferenciador es la calidad, ¿no? O sea, por más motivado que esté, que estés, por más circunstancias que tengas a favor, si no tienes la calidad, normalmente vas a perder, ¿no? O sea, hay veces que no, Grecia en la Euro 2004, el Leicester, yo sabes, ¿no? O sea, los ejemplos que pone, ¿no? Pero en general, digamos, en la mayor parte de los casos, la calidad
se impone.
Diferencia, ¿no? Sí. O sea, sin embargo, yo sí creo que es muy importante, y sabes que eso se habla mucho en el fútbol americano, y se habla menos en el fútbol, pero en el fútbol americano se habla mucho, ¿no? Y ahora que yo trabajo en los dos lugares al mismo tiempo, pues he aprendido mucho de la parte del fútbol americano, cosas que se pueden aplicar al fútbol, ¿no? Y creo que también es muy importante la experiencia de ganar, la experiencia de haber sido campeón. O sea, yo no creo que sea el escudo del Real Madrid, sino que en este equipo del Real Madrid, digo, yo sé que en el City también, ¿no? En el City hay ganadores de Champions, porque además la ganaron el año pasado, ¿no? Pero en este equipo del Real Madrid tenemos a por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores que participaron en el partido que ya fueron campeones de Champions. Y que ya fueron campeones de Champions también en circunstancias inverosímiles, ¿no? O sea, como cuando le ganaron hace 2 años al City, al Paris Saint-Germain. Entonces, yo sí creo que esa experiencia de ganar hace que no pierdas la calma, ¿no? O sea, muchas veces hablas con los jugadores y te dicen, no, bueno, la primera vez que llegué a semifinales de tal torneo, pues no sabía qué pasaba y me ganó el entorno, ¿no? Me ganó la presión. El hecho de ya haber estado ahí, creo que ayuda, ¿no? Y no estoy comparando al Madrid con el City, porque el City ha estado ahí, ¿no? Estoy comparando un poco al Madrid con el Barça, ¿no? Con el
sí,
con,
City, con, pero a ver, pero el City ha estado ahí, pero no, tiene más perdidos que ganados, sí. ¿No? Sí. Entonces, hay más. Si, claro. Si te vas a lo que siente el jugador, o sea, yo estoy seguro que Bernardo, que De Bruyne, ¿no? Que Stones, que Rodrigo, les pasa más por la cabeza de, en la madre, ¿no? O sea, no la metemos. Y es más fácil que piensen en la probabilidad de que no califiquen a la final a que sí. ¿Por qué? Porque han estado más veces ahí.
Sí, sin duda, ¿no? Y han estado, yo insisto, en esas circunstancias inverosímiles, ¿no? En esas cosas que contra el PSG, ese mismo año tú hablas del City, pero el PSG es peor todavía. O sea, el gol que el PSG tiene dominado el partido. Y se le va de las manos por un gol ridículo en un error de Donnarumma con los pies, ¿no? Y ahí, pum, se vuelven locos, ¿no? Entonces, yo sí siento, y lo decía Hugo Sánchez, además es muy divertido como lo dice, ¿no? Que cuando llegó al Real Madrid, lo que más le sorprendió, digo, siendo Hugo Sánchez, siendo el Real Madrid, pero dice, es que ahí, en el Real Madrid, todo el mundo quiere ganar. O sea, la derrota es inaceptable, ¿no? No como en el caso del Atlético, que ha hecho su mística un poco, y digo el Atlético porque ahí viene Hugo, pero ha hecho su mística un poco de perdedores dignos, ¿no? O sea, no ganamos, claro, pero luchamos hasta el final, ¿no?
Y cuando ganamos, puta madre, súbanme el sueldo, ¿no?
Dice exacto, Cholo. Exacto. Mientras que en el Madrid, digo, la derrota es inaceptable un poco, ¿no? Digo, yo sé que pasaron muchos años sin ganar una Champions, sin pasar de octavos, pero el club estaba en crisis. Pero aún así, ¿no? O sea, estás hablando de un club que ha ganado 14 Champions. Lleva el doble que el que lo sigue, que es el Liverpool, ¿no? Entonces, pues sí hay, me parece que hay algo por ahí. No es el escudo, no es la camiseta blanca per se, pero sí es, para mí, el hecho de que en ese vestidor hay un montón de jugadores que están acostumbrados a ganar aún en las circunstancias más complicadas.
A ver, no soy estadístico, pero creo que de las últimas 14, 12 veces han llegado a la semifinal.
Es que es una tal locura.
No, o sea, esa la escuché, no sé si esté correcta, pero, o sea, es, pues efectivamente, ¿no? Es un equipo que está también diseñado para ese torneo. Digo, pasamos a la parte táctica. Todo el mundo le da su interpretación. Ayer yo ponía, bueno, desde el partido anterior, ¿se vale cuestionar o no se vale cuestionar el planteamiento de Ancelotti? ¿Y por qué lo digo? O sea, yo soy un fiel creyente de que no hay un planteamiento equivocado, o un planteamiento malo, más bien, ¿no? Equivocado quizás sí, escoges el planteamiento que no venía. Pero no hay un planteamiento malo, lo que hay es una mala ejecución. O sea, si tú juegas con los jugadores del Madrid, como fue ayer, a defender en bloque medio-bajo, que era la idea, ¿no? Según Ancelotti y según por ahí alguien más lo menciona, de los jugadores, y terminan encerrados en su área, pero no porque quisieran, sino porque el Manchester City los lleva hacia allá. Ahora, Guardiola habla en declaraciones que seguramente son solo hacia afuera y no hacia adentro, pero que quizá tienen una parte, ¿verdad? Que él dice, hicimos todo, llegamos más, defendimos mejor que ellos, ¿no? Lo cual es cierto. Cuando hablas de qué bien defendió el Madrid, dices, defendimos mejor que ellos, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque nunca nos llegaron. En todo el partido nunca nos llegaron, más que la del gol, ¿no? Si tú ves la gráfica esta de los ataques, ¿no? Que existe ahora, yo la chequé ahí en SofaScore, es impresionante. O sea, el Madrid creo que tiene 3 puntitos ahí, o sea, 3 picos en la gráfica, y el City se la pasa atacando y atacando y atacando. ya sé que no hay llegadas claras, pero eso tiene que ver quizá a veces más con la ejecución del jugador, con la decisión del futbolista. A mí me extraña, ¿no? O sea, que el City juegue como si no tuviera Haaland, ¿no? O sea, tienes a Haaland, tírale unos pinches centros, por lo menos, ¿no? O sea, si no
alguno, güey.
Claro, si no estás
la única que tuvo de cabeza la puso al travesaño. Uh-huh. O sea, eso es lo que es insólito, ¿no?
O sea, el City ya había quedado fuera en situaciones así cuando decías, cabrón, o sea, no jugaba Güero, jugaba Jesús, ¿no? Gabriel Jesús o como le quieran decir. Y a veces ni siquiera lo ponía por fuera y decías, le falta un 9. O sea, todo quieren jugar por afuera, todo quieren entrar en paredes, todo quieren pegar. Hoy tienes al güey que mide 2.40, que mete 80 goles de 85 centros y no le tiras un pinche centro. Sí, entiendo que estaba en medio de dos centrales que son muy buenos y que lo estaban agarrando, pero cabrón, por lo menos inténtalo, ¿no? O sea, fue desesperante ver cómo el City jugó como si no tuvieran a Haaland en la cancha. Y cuando Guardiola dice es que hicimos todo lo posible, todo lo que se tenía que hacer, jugamos muy bien, creamos, hicimos, llegamos por la banda, tuvimos la pelota, tiramos, dices, no es cierto, güey, ¿no? O sea, te faltó esa y quizá por ahí viene la derrota. Obviamente es a posteriori, porque si De Bruyne mete esa que tiene, que es muy extraño que De Bruyne falle una cosa así en la Liga, pero que en la Champions no es su torneo, ¿no? Si mete esa, entonces quizá hoy estaríamos hablando de pinche Ancelotti cagón, ¿no? Como no la mete, porque es no la mete, el partido se va a los penales y en los penales, o sea, si las probabilidades en el partido en los 90 minutos estaban 95 Manchester City, 5% Madrid, a los penales pues llegas 50 y 50 y a veces ni siquiera, ¿no? O sea, tienes a un arquero que estuvo sin tocarla todo el partido contra otro que estuvo defendiendo su portería y que aunque no tuvo grandes atajadas, pues estuvo todo el tiempo en juego, ¿no? Y que quizá está, pues hasta más motivado. La otra, para la gente que trata de adivinar, inventar, y que si Rüdiger le dijo dónde lo tiraba, y que si lo tenía estudiado, ya el portero del Madrid dijo, ¿no? O sea, habíamos dicho que uno lo tenía yo que aguantar. Y decidió que fuera Bernardo, no porque supiera que Bernardo lo iba a tirar ahí, ¿no? Había decidido junto con el entrenador de arqueros que uno de los primeros tres, me parece, lo iba a aguantar en el centro, ¿no? Se le iba a jugar. Decide jugársela en el segundo y, pues, ¿no? Con la buena suerte de que el pinche Bernardo le pega criminal ahí, ¿no? Que es por lo que yo difiero con los que dicen, ah, si entra por en medio y es gol, vale, igual, la chica, dices, no, cabrón, se reducen las posibilidades porque te pasa eso y no hay manera de que sea gol. Pégale un costado, pégale fuerte, engaña al portero, intenta engañarlo y pégale un costado fuerte y las probabilidades, aunque se tire, aunque te adivine, pues crecen.
Sí. No, puede ser Mbappé incluso que casi todos sus penales se los adivina y los mete todos de cualquier modo, ¿no? Porque, bueno, sabe ejecutar tan bien que lo consigue. Sí, estoy de acuerdo. Es interesante también el hecho de que el City esencialmente no tiró de media distancia, lo que, pues, para un equipo de Premier es raro, ¿no? O sea, son...
Pero te voy a decir por qué no.
Por eso.
Porque estaba su segunda línea defensiva,
la segunda línea
defensiva del Madrid,
ahí. Pero por diseño puedes intentar, o sea, yo creo que el diseño del City fue tratar de llegar con el balón controlado al área, ¿no? O sea, tengo la impresión, no sé si...
A mí me sobró, Akanji, me sobró ahí, ¿no? O sea, yo creo que ese es otro error de Guardiola, porque no es que haya jugado mal Akanji, pero dices que Akanji te va a hacer un desborde, te va a meter un pase filtrado, le va a pegar a gol, y aparecía precisamente entre los defensas y los volantes, ¿no? Su idea era meterse ahí, quizá fijar alguno de los volantes del Madrid, pero dices, ¿y luego qué va a hacer? Lo único que puede hacer Akanji es tocarla hacia un costado.
Sí, es lo que te decía, está además jugando mucho por dentro, ¿no? O sea, era, sí, estaba ahí, de algún modo. Digamos, la gente que entró de cambio del City fueron Doku, que me parece que en el momento que entra genera un impacto. Julián, que si a Haaland no se la daban, a Julián menos, ¿no? Estaba ahí parado sin realmente participar. Y después entraron Stones y Kovacevic en unos cambios que tampoco entendí del todo bien. Pero tampoco quedaba mucha más gente, ¿no? Estaba Núñez, el brasileño, que yo lo me tocó en el Wolves, y yo no sé qué le veo tanto Guardiola, porque a mí me parece un jugador que no es, digo, el portugués. Y estaba Rico Lewis, que bueno, es un jugador muy joven, ¿no? Tampoco tenía muchas otras alternativas. Pero sí, es verdad que al City, para mí, le faltó en el sentido de imaginación, ¿no? Lo que dices de Haaland, en mi opinión, tendrían que haber intentado, por lo menos de media distancia, aunque sea para que el peligro esté ahí, aunque el tiro te salga a cualquier parte, ¿no?
O sea, decía, para que... Decía un entrenador de futsal argentino, Larrañaga, al que después los argentinos no lo querían porque el güey jugaba a transiciones, jugaba, digo, guardando toda proporción, como jugó Ancelotti ayer, teniendo a los jugadores que tenía Argentina en el futsal, ¿no? Que después es campeón del mundo jugando a atacar, a robar la pelota,
a la
presión alta. Uh-huh. Acá era, se encerraba y te quitaba la pelota y te contragolpeaba. Le funcionaba, pero no contra las potencias. Y él decía, cuando se nos encierra un equipo, ¿no? Que era lo que fui yo a hacer cuando jugué contra Argentina, ¿no? Que dices, a ver, sé que no puedo competir de tú a tú, entonces tenemos que pararnos un poco más atrás para tratar de cerrar los espacios, que además es algo muy normal en el futsal. Que aprovecho para decir que ayer México perdió la oportunidad de calificar al Mundial, goleado por Guatemala. Decía Larrañaga, platicábamos de ese partido contra México. Me dice, hubo un momento en el que nos cerraban bien los espacios y yo le decía a los jugadores que estaban afuera, antes de que entraran, patea, cágalos a balonazos, por lo menos que digan, puta, este me va a dar un balonazo en la cara o me va a doler, ¿no? Pero no estamos pateando. Entonces decía, aunque sea, cágalos a pelotazos. Y es un concepto que por supuesto te desgasta y te obliga a que cuando vas, no sé, te volteas o por lo menos sabes que existe la posibilidad de que tire. Cuando la pelota va todo el tiempo hacia afuera, descartas como rival el que le peguen. Pero además dices, ¿quién le va a pegar una vez más? O sea, el City no se caracteriza por pegarle de afuera, ¿no? Busca más estas jugadas.
Pero tiene De Bruyne, tiene a Foden. O sea, tiene a jugadores que le pueden pegar de afuera,
sí,
¿no? O sea,
pero a ver, es que cuando le paras esa línea media con Camavinga, con Kroos, ahí enfrente, que además son jugadores que no se comen los amagues, que no pierden la disciplina táctica, que no cruzan como en el partido de México contra Argentina, ¿no? Ese cruce que hace Luis Chávez, que donde deja completamente sola su zona, se vuelve complejo. Y entonces te das cuenta que dices, bueno, ahí la única que me queda es... Dale un pelotazo, güey. Dale un pelotazo para que por lo menos este cabrón, la próxima vez que tengas la pelota, salga de su zona. Exacto, dude, en lugar de tener la certeza de que la vas a terminar abriendo para que venga una jugada ahora. No, a final de cuentas, ya a posteriori, si mete De Bruyne esa, pues estaríamos hablando de que el City muy bien, porque atacó mucho, porque le costó trabajo, pero terminó sacando la semifinal y ganándole a un Madrid que se había encerrado, que había metido el pinche camión con un Ancelotti cagón, que no sé. O sea, tiene que ver más con el resultado que con el rendimiento.
Sí, pero siempre es así. O sea, es algo que no nos vamos a poder quitar nunca en el fútbol. No, es así.
Yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo. Uno puede... Te voy a decir por qué. Porque aquí hay veces, o sea, son muchas veces en donde el que rinde mejor gana. O sea,
no gana.
La realidad, no, gana. El que rinde mejor gana. Es la cantidad de partidos. ¿A ti que te gustan las estadísticas, cabrón? El que rinde mejor normalmente
gana. Suele ganar. Sí.
Suele ganar. El fútbol te da el que a veces puedes jugar... como jugó el Madrid ayer, que jugó de la chingada. Ah, marcó muy bien. No es cierto. Si hubiera marcado muy bien, no se hubiera encerrado. ¿Tiene calidad para defender? Sí. Yo creo que pasa más por los errores que tuvo el City, que no supo cómo abrir ese cerrojo, pero que sí supo cómo meterlos en su primer tercio, ¿no? Incluso más abajo, ¿no? En su primer cuarto, que no era el plan de partido de Ancelotti.
Pero además entonces te la cambio a ti, ¿no? O sea, sí gana, digamos, en el, logra imponer su plan, pero una parte importante de conseguir un resultado es poder ejecutar en el último tercio, ¿no? Y entonces no puedes decir tampoco que el City estuvo muy bien y el Madrid estuvo muy mal, porque en el último tercio del Real Madrid, o sea, del lado del Real Madrid, el Real Madrid estuvo mejor. O sea, impidió que se generaran oportunidades importantes, ¿no? O sea, hay tres oportunidades importantes en todo el partido del City, y para el dominio que tuvo y para la cantidad de tiempo que manejó el balón en esa zona, pues la verdad es que me parece que el City quedó muy corto.
Claro, pero ahí es donde habría, y yo lo voy a hacer, ¿no? Digo, no para volver a platicar en el podcast, sino por gusto personal, volveré a ver el partido en el momento en el que él pueda hacerlo y analizaré jugador por jugador cuáles son las equivocaciones, porque yo hoy creo que es más culpa del City que acierto del Madrid, ¿no? O sea, porque el City quizá no se esperaba que el Madrid se metiera en su área, ¿no? Y cuando se meten en su área, ahí es donde, te digo, deciden, o sea, estaban en 25 metros los 10 jugadores del Madrid, ¿no? O sea, corriendo, además marcando, ¿no? Sin descuidar, sin hacer estos cruces, sin perder posición, con una disciplina táctica muy buena, estoy de acuerdo. Pero no era el plan de partido, no es lo que habían entrenado, no es a lo que están habituados a jugar. O sea, si me dijeras es que el Madrid lo hizo bien, pues a lo mejor no se terminan metiendo, a lo mejor terminan defendiendo en el bloque medio, que era lo que buscaban como plan de juego. Si hubieran defendido en bloque medio, quizá el Manchester City hubiera tenido más espacios. Yo creo que, o sea, a final de cuentas, lo que decide el Madrid es la manera más inteligente. Es, o sea, ya nos metieron, o sea, estamos con el culo en el arco, como se dice, no nos queda más que jugárnosla a irnos a penales, ¿no? A rezar para llegar a los penales. Y en los penales, te digo, pues esas probabilidades que estaban 95-5, pues se igualan. E incluso a veces juegan en favor del que se sentía derrotado o que no veía por dónde. Porque
yo así
la
lo
verdad
creo.
Es que el Madrid no veía por dónde. O sea, si hubiera caído, gol,
no.
Claro, tienes la calidad, que es un poco lo que pasó con el Atlético de Madrid, ¿no? Que es pinche cholo. O sea, mete gol, se encierra, ¿no? Y no vuelve a atacar nunca. Le hacen gol y entonces ataca. Y cuando ataca, lo hace muy bien. Y mete gol y se vuelve a encerrar, ¿no? Hasta que... Así todo el pinche partido, hasta que de repente pues ya no le alcanza, le hacen el gol y ya no le alcanza el tiempo para ir y atacar, o ya el otro equipo se encierra y entonces está jodido. Había por dónde el Madrid ganara el partido ayer si no era en los penales.
No, eso está claro. Además, después de que se lesiona Vinicius, menos, ¿no? Hay que decir algo. Vinicius, menos. Hay que decir algo. Me falta algo muy importante que decir del Real Madrid. Pero antes, hay que entrar a los tickets de Draftea.
Dale.
Porque.
¿Cómo nos ha ido, Tengo preguntas. ¿Cómo nos fue la semana pasada con los tickets?
Creo que la semana pasada mejor. La antepasada nos había ido del nabo, totalmente. Pero la pasada creo que nos
pero,
fue mejor.
Pero fue culpa de Antuna, güey, ¿no? Que fue tiró culpa más Antuna en un partido que en toda su carrera.
Que otra vez lo tenemos ahí. Antuna de nuevo. Tres tiros. Más o menos en el Cruz Azul contra Atlas.
Yo digo que más, porque pues, si el güey anda tirando de todos lados y anda de vena y mete goles y la chingada, pues yo digo que más.
Yo también creo que más, porque además el Atlas está que de hecho un desastre, no dan una. Después, Quiñones, América Pumas, 2.5 tiros, más o menos.
Más. Sí.
Yo aquí, queridos amigos de Draftea, les voy a dar no debería hacerlo porque la casa perderá, pero les voy a dar una posibilidad, que es que yo no estoy seguro que Quiñones vaya a jugar, porque América tiene el partido contra Pumas y después tiene la Conca Champions, que es un torneo que en este momento es mucho más importante para el América que la Liga, ¿no? Entonces, yo no dudo que roten, aunque sea contra Pumas y lo que sea. Y si rotan, pues Quiñones es uno de los grandes candidatos a ser rotado, ¿no? Entonces, pues yo iría por menos, por eso, ¿no? Si fuera un partido normal, yo podría pensar que más, pero dado que es posible que roten, pues en este caso iría por menos. Y después el Piojo Alvarado, siempre nos pone a los mismos. Ahora nos faltó el Chino Huerta, que es el último, ¿no? O sea, el Piojo Alvarado, dos tiros más o menos contra el Querétaro.
Pucha. No sé, güey. Yo digo menos. Querétaro no anda mal y se va a defender y
yo voy a decir que más. El Piojo Alvarado está inspirado. Y ahora sí, la cosa tan importante que iba a decir del Real Madrid era para que vieran los tickets. Podemos hablar de los otros partidos, si quieres.
Claro. Sí, ya, es demasiado que, el del Madrid. Ahora, dijiste que no estábamos de acuerdo y terminaste casi aceptando todo.
Ah, ya sé. No, espera. Hay algo en lo que no estamos.
Ah, a ver, esa quiero, esa quiero. Sí,
que es que tú te estabas quejando en Twitter. Voy a leer tu tweet. Espera, ¿para qué? Raya. ¿Por qué no me sales como... me sale... pongo raya y me sale rayados?
Ponen tus favoritos.
No exageremos. No, dice, qué cagado que a nadie le importa cuando el Madrid juega a encerrarse. Buscar el empate así para otros equipos sería ratonero, ¿no? O son de doble moral. Yo creo que es absolutamente válido que el Madrid juegue así y que gane
así. Pero a ver, te pasa lo que le pasa a mis haters. Yo no estoy atacando al Madrid. Estoy atacando a los güeyes que cuando juega el Cruz Azul a encerrarse, dicen, ah, pinches ratoneros, porque perdió. Pero cuando el Madrid juega así, entonces no son ratoneros, entonces es, qué bien que defendieron, era la única manera y no sé qué. O sea, dices, resultadistas. Entonces, no es ser ratonero defenderte, perdón, pero si te defiendes contra un equipo que en el papel... entonces, yo no estoy atacando al Madrid. No. Ese es... Estoy dando la clave de mi pinche personaje en X, ¿no? O sea, la mayoría dice, güey, pero el Madrid... No estoy atacando al Madrid, si lo lees bien. Yo estoy diciendo, son de doble moral. ¿A quién me refiero? A los que primero dicen, pinche Cruz Azul ratonero. El otro día, me acuerdo, Mariano Trujillo en un partido precisamente del City, no sé si criticaba al Manchester United, me parece, donde decía, puta, jugó como equipo chico y la chingada. No lo he visto ahora que dice del Madrid, porque dices, pues jugó como equipo chico entonces, ¿no? O sea, y peor que el Manchester United, creo que era ese partido, City contra United, porque jugó todavía más atrás, o sea, y jugó prácticamente a rezar a que se termine el partido para irnos a los penales y ver si en los penales tengo la suerte de ganar, que la tuvo, la suerte y la capacidad, porque no solo es suerte en los penales.
Sí, no, de acuerdo, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas, cuando uno, o sea, se pueden entrenar los penales, pero también son un poco un estado de ánimo, ¿no? Lo que hablábamos un poco con Joaquín y con Joaquín en el episodio del martes, ¿no? Sí, y retomando un poco lo que decías de que no es necesariamente 50-50, ¿no? O sea, hay veces que sientes, como Joaquín lo decía en el partido de contra Chivas, que es la tuya, ¿no? Digo, puede que te falle, ¿no? Pero puede ser que estés con esa seguridad, ¿no? Y muchas veces funciona, ¿no? O sea,
o a la inversa, Hay veces que dudas, hay veces que dices, puta, creo que no. Digo, uno como técnico lo sientes, ¿no? Esta certeza de, hey, hoy es nuestra, el equipo lo ve bien y puede ser que no la ganes, o al revés, ¿no? Que dices, puta, creo que no la traemos, porque el partido se presentó así, y vienen los penales y tu arquero ataja todo.
O sea, sí, pasa. O sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? O puede ser que la sientas, pero el que no la siente es el primero que iba a tirar y lo tira a la estratosfera y entonces ya a todo el mundo le tira el ánima por debajo. Pero sí, los penales son, para mí, tanto técnica como estado de ánimo, ¿no? ¿Te acuerdas, Ramón? Hay gente que es muy joven y que no se acuerda porque ya nos ha tocado, pero a México le tocó perder en penales. Empezó en el Mundial Juvenil de 77, después pierde en el Mundial 86 y pierde en el Mundial 94, ¿no? Y se hablaba mucho de la maldición de los penales.
La,
¿no?,
maldición.
Y decía, otra vez los malditos penales, ¿no? Y Octavio Rivas hizo su vida hablando de los... el antiguo psicólogo de la selección y de Pumas, hablando
su libro,
de los penales.
Que ¿no? ya lo platiqué, lo de su libro, ¿no? Que tiene un capítulo en donde dice cómo con programación neurolingüística programó, valga la redundancia, a su hijo Octavio, que era arquero, en una selección sub-16... que hubo en un torneo, en una eliminatoria, y él habla de cómo su hijo termina atajando los penales con los que México gana. Bueno, resulta que ese partido existió, pero México no ganó, México perdió. Y entonces Estados Unidos queda campeón, y por eso después o sea, yo, el premundial que juego yo en el 85, Estados Unidos no viene, porque dice, a ver, FIFA, tú me dijiste que ese torneo contaba para el mundial, y si buscan, Estados Unidos juega el mundial, y no vino a la eliminatoria. ¿Por qué? Porque le contaron esa victoria que tuvo. Entonces, cuando a mí Claudia, mi querida Claudia Rivas, me regala el libro de su papá, lo leo y le digo, oye, esto está mal. Me dijo, ah, igual es un error de impresión. Le dije, no, cabrón, ¿cómo un error de impresión? Un capítulo entero en donde dice que tu hermano Octavio, ¿no?, quien le mando un abrazo porque por ahí igual y si nos escucha, atajó los penales, y la realidad es que no los atajó. O si los atajó, bueno, pues resulta que el gringo atajó más, igual, o los mexicanos, ¿no?, fallaron más, que se perdió ese partido. Pero bueno, la famosa maldición, en fin, de los penales.
De los penales, ¿no? Y entonces sí, cada vez que íbamos a penales en México, pues será temblar, ¿no? Porque, puta, otra vez los malditos penales, ¿no? Y del otro lado, Alemania, que llegaba a los penales y decía, bueno, ya ganamos, gracias.
Tío, a va ver, cambiando Jack, la situación. Jack Spassi, otro que seguro nos escucha y al que le mandamos un saludo, él habla mucho de que cuando hay dos penales en un partido, no debes de mandar al mismo tirador a tirar el segundo penal, porque las estadísticas dicen que las probabilidades de que falle el segundo penal aumentan. Ahora, si falló el primero, las probabilidades de que falle el segundo, por supuesto que aumentan más, ¿no? Y si falló dos, pues pregúntenle a Palermo, ¿no? O sea, es muy probable que la cabeza venga, no mames, no la puedo volver a fallar.
Pues, y si eres Mbappé, pues te pueden mandar a tirar tres penales en el mismo partido y los vas a meter igual, ¿no? También, a mí siempre esas estadísticas, o sea, me parece que cuentan una parte parcial de la historia. O sea, sí, las estadísticas te dicen eso, pero después tú como entrenador tienes que entender a quién tienes, ¿no? O sea, si tienes un güey que tiene una mentalidad de roca y que sabes que no le va a importar y que el portero no le va a importar, como Mbappé, y que te clava tres y que es una cosa, y después si tienes a Martín Palermo, que ya te falló el primero, te falló el segundo, pues obviamente no lo mandes a tirar el tercero, aunque quizás haya algún estudio que diga, después de fallar dos, el tercero lo va a meter, ¿no? O sea, creo que...
Aunque por ahí sí haya sucedido alguna vez. Oye, me aparece aquí en la pantalla nuestro próximo invitado diciendo del Madrid no puede jugar así. Entonces yo nada más para aclarar en el tweet este que... o en el post este que tú dices...
El próximo invitado es David Faitelson, ¿eh? Por cierto, para los que... Lo podemos decir para que la gente, para tener hype, va a ser David Faitelson, si es que no se cancela o pasa algo.
Exacto, si no es porque él nos canceló. Que no hay una postura ratonera, porque ahí está el Madrid calificando en semifinales. Que alguna vez yo me aventé un tiro con el Chelis porque Brailovsky criticaba, no sé si al mismo Ancelotti o no, ¿a quién? Creo que una semifinal del Chelsea, entonces, no me acuerdo, en Champions, donde el Chelsea juega encerrado y termina ganando. Y el ruso Brailovsky estaba ofendidísimo y decía que cómo se puede jugar así. Y yo decía, no mames, estás en la final de la pinche Champions y tú estás criticando al técnico. Pues creo que es completamente fuera de lugar. O sea, es como si yo ahorita me pongo a decir, Ancelotti es un cagón, pinche ratonero de cuarta, ¿no? O sea, pues creo que más que ridículo.
Por cierto, estoy justo ahora, cuando fui a ver Twitter para ver tu tweet, se actualizó mi timeline y me aparece un tweet donde dice, la intrahistoria de los penales del City y Real Madrid en dos videos. Davide, que es el auxiliar de Ancelotti, su hijo, que tenía apuntado el nombre de Valverde, le avisa al uruguayo y el uruguayo le dice que no porque estaba fundido. En su lugar hablan con Rüdiger, que no estaba entre los cinco, y acaba lanzando el quinto. Y lo que dice David es, tuvo huevos.
Pues sí, claro, ¿no? O sea, a final de cuentas tiene que ver con eso, porque puedes estar muerto y tirarlo y meterlo, ¿no? Y ahí sí es de huevos, no es de estaba yo al 100, estaba entero. O puedes estar muerto y decir... A ver, esto, cuando Luis García falla ese penal contra Necaxa, ¿no? Se lo da a Coyote. El cabrón, yo le reclamo, ¿no? Éramos grandes amigos, yo estaba en el estadio y le digo, cagón, o sea, tenías que haberlo tirado tú, ¿no? En lugar de dárselo a Coyote, que lo termina fallando y terminan perdiendo la final. Y entonces me dice, güey, si lo hubiera metido estarían diciendo que qué honesto fui, yo no me sentía cómodo, no me sentía seguro para tirarlo. Le digo, sí, güey, pero eres el que más gana, eres el goleador, eres el capitán, bueno, no sé si el capitán, eres la figura del equipo, es tu responsabilidad agarrarlo y tirarlo. O sea, si lo metes o lo fallas, pues es cosa de fútbol, ¿no? Y claro, aquí en el caso de Valverde, pues obviamente el güey no se sintió confiado para tirarlo, porque si no lo hubiera tirado, y no quiso ser el villano. Y ahí, ojalá y pronto tengamos a Hugo Sánchez y le podamos preguntar si quiso tirar el penal o no quiso tirar el penal, aquel famoso del 94, y por
nos,
ahí hay
nos
otra,
va a torear,
¿no? Sí,
nos va a torear.
O nos va a decir que él lo quería tirar, claro, pues ya no podemos saber.
Sí, bueno, yo en mi descargo, debo decir que en mi nivel amateur, siempre quise tirar los penales, siempre, por más cagado que estuviera. O sea, hay veces que estaba cagado, porque sabía que fallarlo hubiera sido gravísimo, e iba, me paraba y tiraba el puto penal. Una vez lo fallé,
yo he contado, el peor penal, o sea, el penal, yo siempre tiré penales, nunca fallé en serie de penaltis, ni de niño, ni de grande. Fallé en partidos, el peor penal, el que tiré más cagado, el que no sabía qué pedo, que me resbalé y la pelota salió completamente al lado opuesto de donde yo intenté, porque me resbalé. Hace poco hubo un penal, ¿no?, donde alguien se resbala, no sé si en Champions. Que también fue gol. A mí me pasó, y yo había fallado un penal en el partido contra Honduras, íbamos 3-0, era el pase al Mundial, ya íbamos 3-0 cuando lo fallo. Yo ya había tirado 3 penales antes, 2 para un lado, 1 para el otro, y el arquero me señalaba y empecé a dudar, porque además tenía la presión de que al Monito Rodríguez no le gustaba cómo tiraba yo los penales. Me decía que le pegara fuerte, y yo lo que hacía era engañar al arquero, ¿no? Y quería pegarle fuerte, pero él quería que me encarrerara y le pegara un madrazo, ¿no? Y dices, cabrón, pues así los habrá tirado él. Yo no sé si alguna vez tiró, yo no sé si alguna vez metió un penal, pero él, claro. Pues era muy habilidoso, era un extremo volador. Pero yo no estoy, yo creo que nunca tiró penales, no sé. Entonces él quería que los tirara así, no le gustaba. Me dejaba tirarlos, quizá porque pues, tenía yo la jerarquía y porque no fallaba. Y entonces ese día me ataja el picharquero, me adivina y me ataja el penal. Y al medio tiempo el cabrón me dice, cabrón, pégale fuerte, te dije que la chingada, que cuando te adivinaran te lo iban a atajar. Segundo tiempo, llevamos 5-0, penal. Y volteo, así como, puta madre, y me dice, tú, cabrón. Quiero admitir hoy, digo, lo he admitido otras veces, que cuando me dijo tú, levanté la mano, para que la gente creyera que lo estaba yo pidiendo, güey. Pero ya me había dicho tú, ¿no? O sea, yo no, o sea, si me hubieran dado a elegir, a lo mejor hubiera dicho, no, que lo tire alguien más. Y entonces levanto la mano, ¿ah? Agarro la pinche pelota, y el arquero me vuelve a señalar el mismo lugar, y digo, bueno, ok, o sea, en el trayecto, si lo fallo, el próximo partido que haya un penal, va a mandar a Elias Ledesma a que le pegue. Y si el siguiente partido el güey lo tira y lo mete, se va a quedar como el tirador oficial. Y cuando lleguemos al Mundial, si hay un penal, lo va a tirar Elías y no lo voy a tirar yo. Que de hecho, cuando yo salgo de cambio, hay un penal y lo tira Elías y lo mete contra Qatar. Cuando salgo ya lastimado y la chingada. Y entonces empiezo a pensar todo eso de puta, no lo puedes fallar, ¿no? El pinche arquero señalándome a donde lo quería tirar, y entonces dije, chinga su madre, lo voy a cambiar, le voy a pegar fuerte arriba del lado izquierdo del portero, a mi derecha, un madrazo, chinga su madre. Cuando le voy a pegar, veo que el arquero va para allá, y entonces dudo si cambiar o no, y me resbalo, y le pego, y realmente la pelota salió para donde quiso, y salió justo para la esquina de abajo de su derecha, pero además el arquero me engañó, hizo como que iba para allá y se tira para acá. Y la pelota entra rozando el poste, ya sabes, así en la red lateral de esa que gira. Y el día siguiente en el esto decía, ah, qué bien tira los penales Ramón Raya, ¿no? Y tuvo el valor de agarrar la pelota, y pese a que ya había fallado uno, ¿no? Mostró los tamaños, siendo muy joven, la chingada, dices, cabrón. El peor penal de mi vida, el más cagado, el que digo, y te digo, y al final salió para donde yo no le pegué, pero fue gol, y en los medios dijeron qué chingón.
Sí, a mí en mi nivel, ya para terminar con esto, me pasó algo parecido, también en una serie de penales. Yo era el último penal, yo estaba cagadísimo, Fui ahí, yo los tiraba, como siempre hemos tenido ese debate que con Ramón, y algún día lo tendremos aquí de cómo se deben tirar penales, yo los tiraba como dijimos que tiró a Hilton el último penal de Pumas, ¿no? Esperar en el último segundo a que me diera un lado, pero si no, yo ya tenía pensado a qué lado iba a tirar, ¿no? Entonces, voy recto, el portero no se mueve y mi idea era tirarlo abajo a la derecha. Le pego y le pego mal. Y en el momento que le pegué, pienso, puta. Pero no, la pelota salió así, rodando, pegó en el poste y se metió. Y el portero dijo, se volteó con sus compañeros, dijo, no mames, nunca lo iba a parar, güey. Y se fue a felicidades por tu gran penal. Y yo pensaba, no mames. Pero bueno, pues pasan esas cosas, ¿no? Oye, nos quedan, digo, para no pasarnos de la hora, nos quedan 5 minutos. ¿Quieres decir algo de alguno de los dos partidos restantes?
Pues en el caso del Arsenal contra el Bayern Múnich, pues creo que la localía, igual, digo, Arteta no termina por dar ese salto de calidad. No sé si es culpa de él, no sé si es culpa de su plantel, no sé si es la suma de ambos. Pero el Bayern pues dominó, ¿no? El rato que pude ver el partido, dominó. Yo no sé ahora que vayan contra el Madrid, porque además les toca primero en Alemania y luego en España, si vayan a jugar así. No sé cómo va a jugar el Madrid contra el Bayern, ¿no? De visitante. Ancelotti es de defender en bloque medio y aprovechar la velocidad, que es increíble, lo vuelvo a mencionar, la velocidad de Rodrigo, de Bellingham y de Vini al frente, ¿no? O sea, que lo hacen ver como si fuera en velocidad normal, ¿no? O sea, cómo combinan, cómo se desmarcan, cómo triangulan y cómo resuelven, ¿no? Parecería que es en velocidad normal y que los defensas bajan las revoluciones, y la realidad es que no es así, es que ellos lo hacen a una velocidad increíble.
Sí, no, es una absoluta locura, y es un poco la base de este Real Madrid, ¿no? Que sí, en España puedes, te da para dominar los partidos, pero en Europa, cuando no puedes, tienes ese recurso, ¿no? Tienes el recurso de tipos que ejecutan a una velocidad brutal, ¿no? O sea, que eso también es muy impresionante. ¿Qué partido es? Es el gol del Madrid, ¿no? Este gol del Madrid, el del control de Bellingham hacia la derecha, ¿no? Que le pega, que dices, ¿cómo puede ser? O sea, ¿en qué cabeza cabe, ¿no? Las cosas que los cracks deciden en un segundo que
calidad,
la gente normal no...
Es calidad, y ahí ¿qué dices? Es que la practicamos en los entrenamientos, es que el entrenador le dijo para dónde, ¿no? O sea, pues cuando tienes jugadores así, o sea, te sientas a disfrutarlo, ¿no?
Sí. Es lo que nos queda. Como espero que se hayan sentado a disfrutar este episodio en el que pues nomás estuvimos platicando, pero creo que estuvo muy interesante. Y pues nos vemos el próximo martes para hablar con David Faitelson. Ojalá que no se nos caiga la entrevista. Crucemos los dedos. Y si pues no, por alguna razón no puede ser David, será alguien más. Gracias, Ramón.
Gracias, Martín. Gracias a la gente que nos escucha. Que sigan recomendándonos, ¿no? Para que esto siga creciendo. Parece que vamos bien.
Pues esto fue Corazón Verde por Draftea. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.